Ayer por la tarde, uno de los chicos de Donosti, el que está el último, Joaquín, me quiso jugar una treta y me dijo: te voy a leer un párrafo que has escrito tú. ¿A que no sabes en qué libro lo has escrito? Y entonces me leyó el párrafo. Y el párrafo es este. Este nuevo ser que Él nos da, simplemente, sin mérito nuestro, después en nosotros debe transformarse en una nueva vida. El binomio don y ejemplo que encontramos en el pasaje del lavatorio de los pies es característico para la naturaleza del cristianismo en general. El cristianismo no es una especie de moralismo, un simple sistema ético. Lo primero no es nuestro obrar, nuestra capacidad moral. El cristianismo es ante todo don. Dios se nos da a nosotros, no da algo, se da a sí mismo. Y eso no solo tiene lugar al inicio, en el momento de nuestra conversión. Dios sigue actuando siempre que Él da. Nos ofrece continuamente sus dones, nos precede siempre. Cuando me leyó este párrafo y me dijo: ¿en qué libro lo has escrito? ¿A que no sabes? Yo dije: me suena. Digo, sí, eso lo puedo escribir yo, porque hace 33 años que estoy predicando esto. Hace 33 años estoy predicando que los méritos no son nuestros, que el cristianismo no es una moral, no es un moralismo, que lo primero de todo no son nuestras obras, que las obras no son las que valen, que lo que nos salva es el don, que todo es gracia, que todo es don. Y no es don solo el día de la efusión del Espíritu, sino que cada minuto de nuestra vida sigue siendo gratuito de Dios. Dios nos sostiene en la gratuidad continuamente. Digo, sí, me suena a que es mío, pero no sé en qué libro. Y entonces me enseña el libro y me dice: es de Benedicto XVI. Es de Benedicto XVI, un libro que recoge la predicación del Papa en la Semana Santa del año pasado. Y entonces, pues, nos felicitamos los dos. Dijimos: qué bueno, ¿verdad?, que el Papa coincida con nosotros. Y sí que es bueno, porque sencillamente, y fue él el que me lo dijo, dice: es que me interesa esto. Dice: porque de vez en cuando te echan unas pullas por ahí. Que si somos protestantes, que si qué es eso del don, qué es eso de la gratuidad. ¿Qué cosas son estas? Lo que cuenta es lo de siempre: ser bueno, obrar bien y ganarse el cielo. De don nada. El don ni se menciona. Pero sale el Papa en nuestro auxilio y dice: no, es todo don. Es todo gracia. Y por si fuera poco, hoy, en el cántico que nos pone la Iglesia, que no es un invento de nadie y que hemos recitado esta mañana, nos dice una cosa maravillosa: me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Pero ahora viene lo bueno. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. Esta es la traducción oficial española, pero la traducción literal es: detuviste mi alma ante la fosa, porque cargaste a tu espalda todos mis pecados. Es casi lo mismo, pero dar la vuelta a mis pecados, que también, o cargar con ellos, hay diferencia, por lo menos alguna. ¿Y en qué se basa toda la gratuidad que predicamos? En que Jesucristo cargó a su espalda con todos nuestros pecados. No hay ninguna gratuidad que no nazca de ese hecho cristiano por excelencia, que Jesús cargó en su espalda con todos nuestros pecados. Y si Él cargó con todos tus pecados, tú eres libre, tú estás libre. Y si estás libre, pues ¿quién te puede acusar? ¿Quién puede decir nada? Es aquello de San Pablo, pero ¿quién nos acusará? Pues si ya estamos libres y hemos pagado, y está todo pagado. Sí, pero yo no he pagado nada, pero ha pagado mi hijo. Te van a acusar de que no has pagado el tinto que has pedido. ¿Quién te puede acusar de eso? Pero claro, esto le damos gracias a Dios. El Papa dice en el párrafo anterior, que no he leído, que Dios, en un grupo como este, nos da la capacidad de Dios, porque no es fácil ser capaces de Dios. El ser humano se tiene que acostumbrar a ser capaces de Dios, a que Dios pueda decirnos algo, a que Dios pueda entrar en nosotros, porque nosotros estamos en otro rollo. Somos materiales. Pero nos da capacidad de ser hijos de Dios. Eso es lo primero. Y después viene todo el proceso de santidad. Y digo somos materiales porque algunas veces es un materialismo como insultante. Yo me acuerdo cuando era joven estudiante de filosofía y me decía el profesor que el objeto natural de nuestra inteligencia son la esencia de los bienes materiales, de nuestra inteligencia humana, de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Está hecha nuestra inteligencia para las cosas naturales y nada más que para eso. Se me cayó el alma a los pies. Yo que había sido un niño bueno y un joven más o menos, y decirme que todo mi ser estaba hecho para la esencia de las cosas materiales, para la pura materialidad, yo me creía algo más. Me creía que había espiritualidad en mí, que mi alma volaría por encima. Pues no, estamos atados a lo material, hasta por lo más sublime que tenemos, que es la inteligencia. Nuestra inteligencia, nuestra razón, está hecha para las matemáticas, está hecha para la geometría. Y a lo más alto que llegamos es al concepto, a una idea, pero material. La idea de mesa, la idea de silla, la idea de luz. Pero eso es nuestro mundo. Y de ahí no nos podemos salir. Sean materialistas por nacimiento, materialistas por constitución. Entonces, claro, todo tiene que ser don, todo tiene que ser gracia. Los dominicos siempre hemos dicho, cualquier cosa que suceda fuera de esta materialidad del ser humano, te tiene que ser dada. Cualquier espiritualidad que haya dentro de nosotros, cualquier acción de Dios dentro de nosotros tiene que ser gratuita, dada totalmente. Pero tú con tu materialismo dices, ah, no, es que yo me lo conquisto a Dios desde mi concepto. Pero si es material, es igual. Yo me esforzaré. Yo me esforzaré para hacer que desde este concepto material yo entienda a Dios. Y sí entiendes a Dios, pero con otro concepto, tan material como el tuyo. Porque ¿qué es el Dios al que puede llegar la inteligencia humana? Es lo más alto a lo que podemos llegar, pero no deja de ser un concepto. Y por eso dioses hay miles, tienen dioses los chinos, los japoneses, los esquimales, cada uno tiene su Dios, todo el mundo tiene su Dios, porque como es un concepto, pues nace de la cultura de cada pueblo. Creación nuestra, evidentemente, sí es. En el fondo Dios se convierte en el supremo deseo, en la suprema nostalgia del ser humano, porque eso sí, nostalgia tenemos. Nostalgia de algo más de lo que somos, sí que tenemos. Eso sí. Y ahí engancha con lo que dice el Papa. No tenemos a Dios dentro de nosotros, pero hay una especie de capacidad natural en el hombre para recibir algo más de lo que es. Y ese algo más de lo que somos es el don de Dios. Y Dios puede meterse en nosotros, lo hizo muy bien. Dios nos hizo para vivir en este mundo y por eso tenemos una inteligencia totalmente material. Pero nos ha dado una capacidad superior que solamente existe si Él la activa. Y entonces Dios activa nuestra capacidad con su don, con su Espíritu Santo. Y empezamos a ser sobrenaturales, empezamos a ser espirituales. Y entonces, pues figuraos, aquí llevamos 3 días espirituales, porque de material, pues tenemos poco. De geometría casi nada, de matemáticas nada, de filosofía casi nada. La sopa, el cocido, es lo más material que tenemos. Pero, y sin embargo, pues tenemos vida, estamos viviendo. Cantamos, bailamos, hay alegría en el corazón, se nota una expresividad tremenda en el rostro. Estamos a gusto. ¿De dónde viene ese plus? Más allá de la materia, ¿de dónde viene? Pues de que Dios activa nuestra capacidad de acogerlo, activa de tal forma que, pues mira, nos sentimos cerca de Dios. Es al revés, es Dios el que está cerca de nosotros, pero bueno, lo natural se equivoca muchas veces. Lo que vemos es que el sol gira alrededor de la tierra. No vemos que la tierra gire alrededor del sol, y sin embargo lo que no vemos es la verdad. Pero bueno, aquí también pasa. Es Dios el que está. Es Dios es el que llega. Es Dios el que viene. Por eso, pues, ayer cuando Joaquín me decía esto, los dos coincidíamos en que qué bueno, porque hay mucho rollo. Yo llevo 30 años predicando el don de Dios, la gracia de Dios, la gratuidad, y solo he cosechado pues pullas. Y ahora que voy siendo viejo digo, pero bueno, ¿a qué me he dedicado yo toda la vida? Y ya digo, bueno, pero tengo que seguir adelante, no tengo más remedio. Me moriré así, me moriré predicando esto porque es lo que se me ha dado. A mí no se me ha dado otra cosa, yo no sé otra cosa. Como dicen ahora, es que yo no sé hacer nada más que esto. Yo no valgo para otra cosa, pues yo tampoco. No valgo para otra cosa. Y entonces, pues, seguiremos Porque aquí hay un camino de verdad. Aquí hay un camino de vida. Aquí hay un camino que está dando vida a miles de personas y dará a muchas más personas a lo largo de los próximos decenios. Porque el Señor está haciendo una cosa. Está haciendo una cosa bella, está renovando a la Iglesia. Y por todas partes encontramos los mismos signos. El Papa habla, pero no solamente en esta homilía, es que en la última encíclica, en tantos sitios. Yo, como he estado casi siempre en Maranata, pues algunas veces cuando leo algo del Papa digo, pero si es que parece que el Papa ha venido a Maranata. Si nos ha escuchado. Pero resulta que no es así, el Papa no ha venido a Maranata. Ha venido. Pero nosotros tampoco hemos ido al Papa. Porque nosotros hemos hablado desde nosotros mismos. El Señor nos ha dado la experiencia en esta renovación desde nosotros mismos. Y entonces resulta que cuando dices y lees lo del Papa, dices, entonces es que es el Espíritu que está soplando aquí y aquí y aquí. Viene el padre Jacques Philippe, y viene el padre Cantalamessa, y viene, y te hablan de lo mismo. Que hace 30 años nadie decía una palabra de estas. La palabra gratuidad ni se conocía. Yo la primera vez que la aprendí y la vi fue en la Rosa de Sarón, recién inventada por Julio y por mí. Inventamos la Rosa de Sarón, la gratuidad y todo a la vez. Yo no la había oído nunca esa palabra, es un abstracto. Y en un retiro que di en Alemania una vez, había un alemán que al día siguiente por la mañana, al segundo día del retiro, volvió diciendo, vengo tristísimo, he mirado 7 u 8 diccionarios alemanes y no existe la palabra gratuidad en alemán. Dice, y si no existe la palabra gratuidad en alemán, es una cosa terrible. No vamos a entender esto. Y esto es importantísimo de entender. Porque la palabra gratuidad, pues es... Siempre hemos dicho gracia, ya sabéis. Pero la palabra gracia en este momento hay que dejarla a un lado, porque la palabra gracia o se entiende bien o es una cosificación de una realidad preciosa y divina, pero que la utilizamos ya a nuestro arbitrio y a nuestro gusto. Si yo quiero decir que tú estás muy mal, te digo, no estás en gracia de Dios. Pero bueno, la gracia no es gratuita y no es de Dios. Y entonces, ¿cómo la cojo yo para arrojártela a ti y decir, tú no estás en gracia de Dios? O yo tengo más gracia de Dios que tú. O he perdido la gracia, o he ganado la gracia, o he aumentado la gracia. Pero siempre en comparación. Hay gente, y en castellano, una de las palabras peores es decir a uno que no tiene gracia, que no tiene gracia de Dios, y se le llama desgraciado, sin gracia. Porque desgraciado no creéis que es un tonto que tiene un infortunio, no, es que no tiene gracia de Dios. De ahí sale la palabra desgraciado. Uno que no tiene gracia de Dios, figuraos si está cosificada la palabra. Entonces vamos a devolverle a Dios la posibilidad de hacer lo que le dé la gana consigo mismo y con sus dones. Y la única forma de devolverle a Dios la posibilidad de hacer lo que quieras, llamar gratuidad a lo que Él hace. ¿Y en qué consiste la gratuidad? La gratuidad no es otra cosa que la voluntad soberana de Dios de dar su don a quien le dé la gana, sea pobre, sea rico, esté en pecado o no esté en pecado, sea prostituto o sea prostituta o sea lo que sea. Y Jesucristo, cuando vino y habló en el Evangelio, dice, os precederán las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos. Pero ¿cómo se puede entender esto si nosotros tenemos la gracia? Si nosotros tenemos todo, si hemos ido siempre los que nos sentábamos en el primer banco de la misa de 12, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos desgraciados nos adelanten en el reino de los cielos? Pues es posible porque Dios es soberano y bueno. y nos ama a todos. Y cuando le agarramos cualquier cosa y se la inutilizamos por nuestros conceptos, hay que inventar otra. Y la palabra gratuidad viene en este momento nada más que por eso, porque la palabra gracia yo la tengo para arrojártela a ti y decir que tú no eres más que un desgraciado, que no tienes gracia de Dios, que la has perdido, que mira tú por dónde. A ver lo que dura la palabra gratuidad. Vamos a ver lo que dura, esperemos que dure 2 o 3 siglos por lo menos. Así como con una actitud libre, después vendrá otra, si no. Porque después tiene que venir otra cosa para que Dios quede libre de dar su don a quien le dé la gana. Sin interferencias humanas y que nosotros le programemos lo que tiene que hacer. Porque la gracia, tal como se entiende hoy día en la iglesia, somos nosotros los que se la programamos a Dios. Y le decimos, es que a este le tienes que dar la gracia, este está en gracia, esto. Y Dios dirá desde el cielo muchas veces, ah, y a ese hijo tuyo, dices que no tiene gracia, pero si la gracia soy yo, si sale de mí, ¿cómo me utilizas? ¿Cómo estás diciendo que yo no estoy queriendo a este hijo tuyo? ¿Cómo estás? La gratuidad se basa en que Jesucristo cargó a la espalda con todos sus pecados, con todos nuestros pecados. Entonces, pues miren ustedes, no puede consistir, como dice el Papa, nuestra religión en un moralismo, en voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para salvarme. Pues no, porque tú lo que quieres es conquistarte la gracia, y la gracia se da, es gratuita. Y tú quieres con tu comportamiento, con tus acciones, con tu esfuerzo, con tu fuerza de voluntad, con tu poder, con tus métodos, con tus estrategias, quieres conquistarte a Dios, y Dios no le gusta, se pone nervioso. Se pone nervioso ante tus estratagemas. Quiere ser Él. Yo creo que Dios, si alguna vez nos habla en serio, dejadme ser yo. En la renovación carismática se dice muchas veces, dejad a Dios ser Dios. Y viene de ahí. Vamos a dejar a Dios ser Dios, que ame a quien quiera. Pero si Dios ama a quien quiera, nos fastidia nuestro tinglado. Porque nosotros ya tenemos perfectamente formulado y estructurado a quién tiene que amar Dios. Y entonces el pobre Dios se tiene que inventar renovaciones y renovaciones. Y menudo lío con nuestra renovación. ¿Cuál es el lío de nuestra renovación y cuál es el lío que seguirá siendo nuestra renovación? ¿Por qué tenemos líos? ¿Por qué acabamos de tener líos? ¿Por qué siempre tendremos líos? Porque a Dios no se le puede estructurar. Porque a Dios no se le puede señalar lo que tiene que hacer. Porque en los pocos sitios donde Dios puede sentirse libre es un grupo como este, donde Dios quiere ser gratuito. Y entonces, si nosotros le vamos atando con nuestras pensamientos, pues es que Dios es un Dios de orden. Mentira. ¿Por qué va a ser Dios un Dios de orden? Eso es una proyección de tu cabeza que necesita orden. Entonces, ¿no es Dios el Dios de mi habitación tal como la tengo esta mañana? Me dijo una chica, hace frío, voy por tu chaqueta. Digo, no, voy yo. ¿Y por qué le dije que no? Yo sé que Dios está en mi habitación, pero estaba súper desordenada. Y si esta chica tiene la idea de que Dios está en el orden, dice, esta noche Dios no ha dormido con Chus. Porque la habitación está muy desordenada. Pues Dios es un Dios de orden. Son proyecciones tuyas. A Dios no se le puede decir nada de todo lo que digamos nosotros. Tampoco es un Dios de desorden. Pero no le pongas conceptos, no le pongas ideas. Que Dios es el Dios de los pobres, y los pobres generalmente no suelen tener mucho orden en sus cosas. No le pongas ideas a Dios. Y para que crezca verdaderamente nuestra experiencia de Dios y nuestra renovación, para que crezca y la iglesia entera, pues vamos a aceptar esta novedad por la que nos está llevando el Señor y la que recalca el Papa en esta homilía, de que es don, es gracia, viene de arriba. Nosotros no somos los que le tenemos que decir a Dios lo que tiene que hacer. Lo nuestro es alabar a Dios, bendecir a Dios, experimentar el fruto del don. Y el Papa lo señala fenomenal. No es solo Dios, no solamente viene de una manera gratuita el día de la efusión del Espíritu, cada minuto de tu vida. Por eso el Dios de ayer ya no nos vale. Dios está creando el universo en cada segundo. Dios es un Dios acto. No creó el universo hace miles de millones de años. No, le está creando en cada minuto, le sostiene. Si Dios se durmiera la siesta, se despertaría sin mundo. Porque le tiene que estar manteniendo continuamente en el ser. La creación es continua. Pues lo mismo pasa con el tema de la gracia. El tema del amor de Dios a nosotros. Mi Dios me sostiene cada día, cada segundo, cada minuto. Me sostiene. Y el don que yo he recibido es un Dios que se prolonga, pero continuamente rehaciéndose en sí mismo. Está sacando de sí mismo su propia realidad continuamente, continuamente, continuamente. Lo dice el Papa, en cada momento de tu vida. Y en la última gracia que recibas, si es que de alguna forma se pueda contabilizar, es gracia nueva, actual, de ese momento. Será la prolongación de todas las gracias, todo lo que te dé la gana. Pero el Dios que más nos interesa es el Dios del último segundo de nuestra vida. El Dios del último segundo de cercano a nuestra muerte. Pero como Dios no falla, Dios en su existencia siempre es acto, siempre estará actualizado, siempre estará actualizando, pues le vamos a tener siempre. En nuestros conceptos no lo entendemos así, queremos siempre hacerlo cuadrado a Dios y decir, no, Dios dijo y ya no vuelve a decir. Pues Dios está diciendo siempre, siempre, siempre. Los que no volvemos a decir somos nosotros. Los que estructuramos las cosas somos nosotros. Los que hacemos que las cosas tengan, geométricamente hablando, cuatro lados, o ocho, o diez, o los que tengan, somos nosotros, que le ponemos figura y forma a las cosas y esencia. Pero Dios no. Dios es nuevo. Y por eso el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra continuamente. Todo lo hago nuevo, dice Jesucristo precisamente en la cruz. Todo lo hago nuevo, todo lo hago nuevo. Y estamos en una nueva creación de la cual no tenemos ni idea, pero un inicio ya lo tenemos en esta capacidad que nos da Dios, que nos da Dios de Dios. Porque Dios nos tiene que dar la capacidad de Dios. Estos últimos tiempos ponía yo el ejemplo de un cántaro. Nosotros somos un cántaro. ¿Sabéis lo que es un cántaro? ¿Cuál es la esencia del cántaro? La esencia del cántaro es el hueco, es el vacío que tiene. No es la estructura externa. Y como dicen los latinos, que quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, es decir, lo que se recibe al modo del recipiente se recibe. El que tenga un cántaro ancho recibirá mucho don. Pero ¿cómo tienes tú un cántaro ancho si los cántaros de todos son estrechísimos y no tenemos casi ni esencia de cántaro por aquello de que... Pero nuestro cántaro va haciéndose capaz de Dios. El Papa dice, Dios nos hace capaces de sí mismo. Nos va haciendo anchos, anchos. Ensancha el corazón, dice algunas veces la Biblia. Dios ensancha nuestro corazón. Nos va haciendo anchos, anchos, anchos. Y el cántaro nuestro, claro, va creciendo, va creciendo. Porque nuestra esencia es el vacío, como la esencia de un cántaro. No me digáis que la esencia del cántaro es una cerámica y los dibujitos que pone por fuera, y las dos asas. Eso no es, es una figura o forma de cántaro, pero la esencia del cántaro es la capacidad de recibir. Si no, entonces pues, y de un vaso, me da igual, hablar de vaso, de cántaro, de cualquier cosa de esas, receptoras. Y el hombre es receptor. Si es receptor, pues, capacidad de Dios. Y qué bueno es asistir a estas cosas, ¿eh? Porque estas cosas nos ensanchan nuestra capacidad de Dios. A no ser que vengas con muchas ideas ya y muchos prejuicios, es decir, es que esta semana, ¿cómo se llama donde estamos? Esta Pascua tiene que ser así, así, así. Pues no, mira, pues ha sido de otra forma. A mí cuando me habéis preguntado por la noche, ¿y mañana qué hacemos? Digo, ah, pues no sé, pero ya te lo diremos. Ya lo diremos. Según vaya saliendo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues ya os lo diremos. Es decir, ya vendrá. Ya llegará. Por eso, pues, lo del Papa es muy bueno. Y es muy bueno en el sentido de que cuando os digan, sois protestantes. El que lo dice, aunque sea cura, no tiene ni idea de lo que es el protestantismo, ni lo que es esto. Porque si lo tuviera, no lo diría. Pero se dice muchas veces. Se dice muchas veces. Os llamarán iluministas, alumbrados, escapistas, meigas. Es que vosotros os salís todas las noches por la chimenea, montados en una escoba, y andáis por ahí, por la estratosfera. Sí, sí, como que el don de Dios es una chimenea y se puede alcanzar montado en una escoba. Sí, yo te aseguro que no hay cosa más real que Dios. No hay cosa más real que eso. Ya os he contado muchas veces que Julio Figar, 5 días antes de morir, con 27 años y en plena salud, porque murió de un accidente de repente, me decía a mí, allí junto a Alcobendas, cuando pasaban los coches por la carretera, me decía, Chus, que esto no existe. Y yo, que era un material como el mismo metal, le decía, ¿pero qué es lo que no existe? Dice, esto, los edificios, los coches, el paisaje, que no existe. Digo, Julio, pero no me digas, hombre, tan jovencito y tan ido ya, que no existe. Y además ponía unos ojos extraños. Y claro, esto sería el 21 de diciembre. Y cuando el 28 tuvo el accidente y el 2 de enero le enterramos, 15 días después de esta conversación me di yo cuenta, digo, oh, es que Dios le estaba dando a Julio experiencia de la verdadera existencia. Por eso decía él, lo real no es esto. Pero para mí era realísimo, pero para él ya no era real. A él le estaba dando Dios otra realidad interior. Parte del don, de la gracia. Y después yo me di cuenta, digo, y wow, Pues en el fondo, a lo mejor llegamos nosotros a lo mismo antes de morirnos. Pero si no existe, si toda la vida me he estado peleando yo, desde mi inteligencia y desde mis sentidos, me he estado peleando por una realidad que resulta que después es humo. Es todo mentira, o semiverdad, o penumbra. Hay una película inglesa que me gustó mucho, que se titulaba, ¿sabéis? No sé, Tierras de Penumbra. Tierras de Penumbra. Pues eso. Todo era maravilloso, pero de vez en cuando el sol se oscurecía y venía una sombra sobre el valle y sobre todo. Y entonces volvían todas las cosas a otra realidad, a la realidad de la penumbra. Tierras de penumbra. Pues será esto tierras de penumbra. No lo sé. Pero la capacidad de Dios al final nos lleva a ver que hay muchas cosas que no existen. No existen. Yo no digo que no comáis hoy a mediodía, porque alguno a lo mejor se lo toma tan en serio que dice que la paella de hoy no existe. Yo no me la voy a comer. Sí, 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 existe. Sí. Es con una existencia bastante efímera y no sé, así como un poco, ¿cómo diría yo? Pues no sé. A mí me hace bien, por ejemplo. No me hace bien. Es estreñida. Una existencia, una realidad. El arroz tiene una realidad un poco estreñida, pero o estreñiente. ¿Qué? Astringente, pero eso lo sacamos ya. Pues bueno, pero sí existe. Pero Dios en Jesucristo, manifestado en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo muerta, que hoy estamos venerando en el descanso de este sábado y reflexionando sobre ella, de eso sí que yo estoy cierto, no tanto como Julio, pero que será la única realidad por la que nosotros lleguemos y recibimos el don de Dios. Pero no solamente en este mundo. Es que Jesucristo, estamos atados a Jesucristo para bien o para mal por toda la eternidad. Menos mal que no era solo hombre, que tenía personalidad divina y era Dios. Porque nosotros nunca veremos a Dios fuera de Cristo. Siempre será por medio de Cristo. Porque camino, verdad y vida no solamente va a ser en este mundo, también en el otro. Pero bueno, supongo que ninguno de vosotros dirá, jo, es que solo por Cristo resucitado y por medio de Cristo resucitado llegaremos al Dios Padre, al Dios Trinidad, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Por eso la capacidad de Dios es la capacidad de penetrar profundamente en el misterio de Cristo que estos días estamos celebrando y estamos gozando. Pues bien, hermanos, pues que el Señor nos bendiga a todos en estos días y nos llene de su paz y de su gozo. Y ahora vamos a cantar una canción porque veo que cogen las armas el ministerio, pero después esperáis un momentito que damos un aviso.